Uno de los debates más grandes, tanto dentro y fuera del cristianismo, es si una persona se salva por la fe o por las obras. ¿Hacemos algo para ser salvos? ¿O sentimos, confiamos y abrazamos algo en nuestro corazón para ser salvos? ¿Escogemos? ¿Hacemos una decisión? ¿Hagamos algún tipo de acción, aun si es la acción de creer algo, y luego Dios responde salvándonos? ¿O Dios hace algo primero que resulta en la creencia? El cristianismo está en contraste con el resto de las religiones del mundo. Nosotros no merecemos la salvación. No podemos ganar la salvación. Somos salvos por la gracia solamente, a través de la fe solamente, para la gloria de Dios solamente. Y todos los cristianos legítimos están de acuerdo con eso. Sin embargo, hay desacuerdos dentro del cristianismo acerca de cómo interpretamos esto prácticamente. Algunos creen que necesitamos hacer algo primero, tenemos que hacer una decisión, tenemos que escoger primero y luego Dios responde. Otros creen que Dios hace una decisión y escoge primero y luego nosotros respondemos. Uno cree que Dios abre la puerta a la salvación y luego es nuestro trabajo caminar por esa puerta. Esta posición también cree que podemos pasar otra vez afuera de esa puerta. Dios no nos mantiene allí, pero podemos entrar y salir libremente. Y si somos salvos, depende de si somos suficientemente fuertes o inteligentes o sabios para quedarnos. Otros creen que Dios tanto nos trae adentro de la puerta a la salvación y también nos mantiene allí. Porque en nuestra naturaleza nosotros volveríamos, si podríamos. Y creo que ustedes ya saben qué creemos nosotros en este asunto. Creemos que la salvación se centra en Dios. O sea, es planeado por Él, comprado por Él, dado por Él y asegurado por Él. Todo de una forma para que Él reciba toda la gloria y todo el crédito. Él no solo nos lleva a la salvación, pero también asegura esa salvación para que aun si nosotros nos salimos por un tiempo, Él no nos va a dejar deambular por siempre hasta la eternidad, hasta una eternidad sin Él. En otras palabras, hay seguridad en la familia de Dios. Dios no da a los humanos la determinación, la autodeterminación decisiva. Dios no otorga a los humanos una autodeterminación absoluta y definitiva. O sea, no somos soberanos sobre nuestras propias almas y nuestros propios destinos. Dios determina quién vive y quién muere. Él determina cuándo va a suceder y cómo se parezca. No solo físicamente, pero espiritualmente. Él es Dios y no nosotros. Sin embargo, nuestras mentes finitas tienen dificultad comprender cómo puede ser verdad eso a la luz de las muchas exhortaciones bíblicas que encontramos a través de las Escrituras. Permanezca, lucha, corre. Estos no suenan como seguridad, suenan como condiciones. Y eso es cierto, son condiciones. El problema es que una combinación de mentes finitas, una cultura que se trata de sí mismo y una enseñanza mala dentro de la iglesia lo ha hecho difícil de comprender cómo una cosa con condiciones puede ser segura, porque la salvación sí es condicional y la salvación sí es seguro. Solo va a ser salvo si crees. si te arrepientas, si abrazas a Jesús como verdadero, si recibes a Él como su tesoro y si permanezca hasta el final. Solo será justificado si tienes fe en Cristo. Solo serás glorificado si eres justificado. Y podríamos decir otras cosas. La elección no tiene condiciones, pero la salvación sí tiene condiciones. Y por eso el texto esta mañana es muy importante, porque se centra en una de estas declaraciones condicionales acerca de nuestra salvación. Si tienen su Biblia, les invito a abrirlas en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Si no tienen sus Biblias, está también en su volante. Romanos 8, 12 y 13. Escuche conmigo mientras lo leo. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Estos dos versículos son masivos. Causan desacuerdos, causan fracturas en la iglesia, causan confusión y son esenciales a la vida cristiana. No piense a usted mismo, bueno, no necesito saber cómo funciona esto. Sí, la vida y muerte, el cielo y el infierno están en juego aquí. Y Dios quiere despertarnos esta mañana y llamarnos a un estilo de vida que resulta en la vida eterna. Así que esto es crítico. No lo ignore. En el versículo 12, Pablo comienza este párrafo con la frase, así que significa lo que está diciendo ahora es resultado de lo que vino antes. Y antes de este punto, Pablo ha hecho claro que cada cristiano nacido de nuevo tiene al Espíritu de Dios viviendo dentro de él o ella, y que nuestra vida espiritual en Cristo será caracterizada no por las preocupaciones del mundo y de la carne, pero más bien por las cosas de Dios. O las cosas del Espíritu. Y esto es porque hemos sido cambiados fundamentalmente en el mero mero. Somos nuevos. Parte de nuestra salvación está finalizado, o sea, la justificación. No hay condenación en Cristo. Parte de la salvación sigue vigente, o sea, la santificación, viviendo de acuerdo al Espíritu. Y parte de nuestra salvación se promete, pero todavía no está completo, o sea, la glorificación, la resurrección de los muertos. Los primeros 11 versículos se han tratado de estos tres aspectos de la salvación. Y ahora en estos versículos, Pablo de nuevo habla acerca de la santificación. O sea, este texto tiene que ver con cómo nosotros vivimos ahora y las cosas prácticas que podemos hacer empoderados por el Espíritu, por la gracia. Así que él dice que a causa de esas realidades que Dios ha hecho y prometido, nosotros no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne. Usted, cristiano, no es deudor de la carne. No ha hecho nada para ti, sino maldecirte y mantenerte en cautiverio. O sea, la carne ha sido muerte para ti y no tienes que ser deudor de él. No somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. Y esperamos que él dice, pero sí somos deudores al Espíritu para vivir de acuerdo al Espíritu. Y aunque eso es verdad, él interrumpa esa manera de pensar para decir esto. porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que en lugar de continuar con ese paralelo entre la carne y el Espíritu, da una razón de por qué no tenemos que vivir de acuerdo a la carne y por qué no somos deudores a la carne. Por virtud de la compra de Cristo en la cruz, el Espíritu ha morado en nosotros. Nos ha cambiado a una persona nueva, con un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Nos ha librado del cautiverio del pecado. Nos ha dado la vida y la justicia en Cristo. Nosotros no somos deudores de la carne. Ya no somos obligados a vivir de acuerdo a Él. Pero sí somos obligados a vivir de acuerdo al Espíritu. No en el sentido que tenemos una deuda que hay que pagar, pero en un sentido de que Dios nos ha cambiado. Y si Él nos ha cambiado, nuestra vida va a parecer diferente. No, la palabra deudor o obligación es porque Él nos ha cambiado. Y si no somos cambiados, vamos a comprobar que no hemos sido cambiados. Versículo 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Bueno, eso es una declaración muy fuerte, ¿verdad? Es un poco temeroso. Hace que se sienta un poco más recto y escuche un poco más intensamente. Porque la vida y la muerte está en juego. Si vive de una forma, va a morir. Y si vive de otra manera, va a vivir. Si vive de una forma que esté de acuerdo con la carne, va a morir. O sea, si su vida parezca y está influenciado decisivamente por la carne, entonces va a morir. Lo que significa que tenemos que dejar de pagar deudas a nuestra carne. ¿Por qué pagar por su destrucción? Somos deudores, no a la carne, así que no paga. Cuando la carne viene pidiendo su afecto por su cautiverio, no lo paga, no lo da a Él. No eres deudor de Él para nada. Así que vamos a comprender aquí, ¿qué es la carne? ¿De qué se trata este pasaje del apóstol Pablo? Porque la carne aquí no es nuestra piel. Está hablando sobre el complejo de la humanidad pecaminosa, que incluye motivos, afectos, deseos, pensamientos, palabras, acciones y más, que son pecaminosas y que son generadas a través del cuerpo. Es el viejo ser donde sentaba el pecado en el trono de nuestra vida. Es la naturaleza rebelde, autosuficiente, orgulloso de hacer su propia cosa que todos tenemos dentro de nosotros. Eso es la carne. Pero en Cristo hemos sido hechos nuevos y tenemos una naturaleza nueva. Pero en su providencia y en su sabiduría, Dios no quiso deshacerse totalmente de la naturaleza vieja en su totalidad. Él sí lo ha derrotado decisivamente y ha reemplazado su autoridad con la autoridad del Espíritu y nos ha liberado de sus garras en nosotros. Y lo maravilloso que es todo eso. Sin embargo, nuestra vieja naturaleza todavía está enterrado ahí y todavía tiene poder. No tiene el poder que tenía antes. Ha sido destronado y disminuido, pero todavía de vez en cuando sube su cabeza y trata de dirigirnos de acuerdo a Él y en los caminos del pecado. Sin embargo, a través del Espíritu, que no solo nos ha cambiado, pero también mora en nosotros, la resistencia es posible. Y la guerra es empoderado. Así que de eso se trata la carne y lo que significa vivir de acuerdo a la carne. Si hacemos eso, morimos. Así que no juegue con tu destructor. No paga para su propia destrucción. No invierte en la carne. Solo lleva a la muerte y a la ira. No eres deudor. Aunque a veces él trata de hacerte sentir que sí eres deudor. Y eso se llama adicción. En muchas maneras somos adictos a la carne. Y este texto se trata de romper esa adicción. Dios ha hecho la obra decisiva. Y sin embargo, nosotros tenemos un rol que jugar. Si no lo hacemos, morimos. Si lo hacemos, vivimos. Esto es serio. Esto es un pasaje acerca de hacer guerra contra la carne y contra el pecado que permanece dentro de nosotros. Antes de seguir, debemos hacer claro de quién es esta carne y este pecado. La exhortación es hacer morir la carne y el pecado. ¿Pero el pecado de quién? ¿Su esposa, su esposo, sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos? No, nuestro propio pecado. No es un texto acerca de poner el dedo en el rostro de otras personas y decir, haga morir tu pecado. No, de eso no se trata este texto. Pero este pasaje es sobre el pecado que Brian tiene y hacer guerra contra el pecado de Brian. No es acerca de buscar pecado ahí afuera. No, esto es un llamado para que cada cristiano haga guerra en su propio pecado y en su propia carne. John Owen sabiamente escribió sobre este asunto. Escribió todo un libro, pero esto es una cita. Dice, mate al pecado o el pecado te matará. Mate al pecado o el pecado te matará. O sea, haga guerra en contra de tu pecado o tu pecado te va a llevar a la muerte. El pecado promete la vida, placeres, satisfacción y gozo y luego le traiciona y le quita la vida. Parece delicioso y dulce, y por un segundo lo es, pero no por mucho tiempo. Y cuando se termina, tiene la boca llena de arena. Parece como aceite, pero al final es agrio. Parece ser la vida, pero te lleva al infierno. Así que esto es un texto y un mandato acerca de una pelea contra la carne. Y hasta que creemos que la vida cristiana es guerra y que nuestras almas están en juego, hasta que lo entendemos, probablemente vamos a jugar al cristianismo. Y vamos a de vez en cuando estar al lado de nuestro destructor. Así que suplico esta mañana que no lo haga. Sea fuerte en contra del pecado. Lucha esta batalla. Así que vivimos de acuerdo a la carne, vamos a morir, pero si de acuerdo al Espíritu, vamos a matar las obras de la carne y vamos a vivir. Así que necesitamos entender lo que esto significa y lo que significa para nosotros como cristianos. Y algunas preguntas se me vienen a la mente. ¿Este texto es una amenaza? ¿Es la muerte física lo que está en juego aquí? ¿Significa que podemos perder la salvación si no hacemos lo que dice? porque parece así. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Y cómo lo ponemos a muerte? ¿Y cómo podemos hacer esto de acuerdo al Espíritu? Si queremos comprender esta exhortación que resulta en la vida o la muerte, tenemos que comprender por lo menos estas preguntas, si no más. Así que aquí vamos. ¿Es este texto una amenaza? Sí. Si no te sientes cómodo con este lenguaje, puede llamarlo una promesa. Dios está prometiendo que si vivimos de acuerdo a la carne, vamos a morir. Es una promesa. Y si matamos las obras de la carne por el Espíritu, vamos a vivir. Escoge la palabra que te guste más, amenaza o promesa. Esto es asegurado. ¿Es asegurado la muerte física aquí? Bueno, no, este versículo no está hablando sobre la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte eterna. Sabemos eso porque todos morimos físicamente, pero solo algunos van a morir de esta forma. Los que matan las obras de la carne por el Espíritu no van a morir de esta forma, aunque mueren físicamente. Así que podemos concluir que Pablo está hablando acerca de la muerte espiritual. Está hablando del cielo y el infierno. Este texto está mostrándonos la diferencia entre la plenitud de gozo en el cielo y la plenitud de la ira en el lago de fuego. Así que es grande esto. ¿Significa que podemos perder nuestra salvación si no hacemos lo que dice? Ahora, la mayoría de ustedes saben qué creemos acerca de esto en cuanto a doctrina, pero no sea tan rápido de desquitarse de esa pregunta. Porque primero, esta exhortación está dirigida a la iglesia, está dirigida a cristianos, a los cristianos en Roma. No es una invitación a los no creyentes a recibir el evangelio y vivir. Esto es un ruego y una promesa y una amenaza urgente a cristianos para vivir de cierta forma o perecer. De eso se trata este texto. Y la segunda razón que la pregunta de la seguridad de salvación es porque la muerte es eterna. Y de nuevo, esto está dirigido a hermanos y hermanas. Así que hay una amenaza o una promesa aquí donde está en juego la vida eterna. Así que uno podría pensar, bueno, si soy salvo y soy seguro, porque nosotros creemos en la seguridad de salvación, si eso es el caso, ¿por qué estás tan serio, Pablo? ¿Por qué hacer este tipo de promesa a tu propia familia de la iglesia que activamente profesa la fe en Jesús? ¿Por qué? Ahí está una pregunta que necesitamos responder. Y vamos a pasar el resto del tiempo respondiendo esa pregunta. Porque hemos pasado casi 4 años en Romanos regocijándonos en la justificación por gracia a través de la fe, aparte de las obras. Y ahora parece que se nos está diciendo que hay algunas obras. Si vive de acuerdo a la carne, va a morir. La salvación está en juego y el evangelio está en juego. Porque si tenemos que ser lo suficientemente buenos, eso no es el evangelio. Eso no es buenas noticias. Eso es noticias terribles. Pero hay una sobriedad aquí en este texto que debe despertarnos y agarrar nuestra atención. Así que clamamos que tenemos seguridad. Y dejarlo allí. Más bien usamos nuestra buena teología y nos mantenemos firmes en ello, pero indagamos a ver lo que Pablo significa aquí. Así que esta es mi respuesta a esta pregunta. Si este texto o cualquier texto enseña que podemos perder la salvación, no. Definitivamente no. Eso no está enseñando este pasaje. Y el base de eso está en el versículo 30 de este mismo capítulo. La cadena inquebrantable de la salvación en Romanos 8 dice así: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Esto es uno de los versículos más dulces en toda la Biblia. Si Él nos eligió, si Él te eligió en la eternidad pasado, que no se trata de ti, no tiene condiciones, no hizo porque supo que ibas a estar escogiendo a Él, pero Él supo que iba a regenerarte. Y si te regeneró, también te va a justificar. Y si te justifica, también te va a glorificar. Y es tan acertado que Pablo habla de ello como si todo pasó, ya pasó, aún por los elegidos que todavía no ha regenerado y todos los creyentes que han pasado a la eternidad antes de nosotros. Él habla de esto como ya se ha hecho y en la mente de Dios sí está terminado. Y aunque podríamos pasar horas en este pasaje, en este versículo, solo quiero dirigirte en la última parte de este versículo. A los que justificó, a esos también glorificó. Esto significa, si tú has sido justificado por la gracia solamente, a través de la fe solamente, aparte de las obras, va a llegar. No porque tú eres tan grande, porque Él es. Así que si el creyente genuino es asegurado infaliblemente, y lo es, ¿por qué Romanos 8:13? ¿Por qué este versículo? Y hay muchas exhortaciones similares en el Nuevo Testamento. Esa pregunta no es nuevo bajo el sol. He lidiado muchas veces con este tipo de preguntas y también Pablo lidió con ellos. Por eso tenemos el capítulo 6 y todo lo que sigue a ese capítulo. Bueno, si justificación es por la gracia, por medio de la fe, entonces no importa cómo vivimos. Podemos pecar para que la gracia abunde. ¿Recuerdan eso? La solución de eso es que no, Dios no solo es soberano sobre el final, porque Él eligió a alguien y van a ser salvos. No es solo soberano sobre el final, pero también es soberano sobre el medio para cumplir ese final. No solo que una persona va a ser salvo, pero cómo va a ser salvo y cómo van a permanecer salvo. En otras palabras, Dios tiene planes que incluyen cada detalle y muchas veces esos planes no son lo que esperamos y no son la manera que esperamos. Por ejemplo, si nosotros escogemos, si nosotros podríamos escoger, quizás la mayoría de nosotros determinamos ir directamente de justificación a glorificación. Yo creo, soy salvo, vámonos. Pero a pesar de eso, esto no es como Dios quiso que fuera. Su voluntad es la santificación. Y una santificación dolorosa, difícil y despacio. Él tiene sus propósitos. Algunos de ellos hemos visto lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero el punto es que la voluntad de Dios es que la santificación es parte del proceso y parte del medio para que podamos lograr llegar al final. La justificación y la santificación son asegurados. La justificación y la glorificación son asegurados, pero el camino hacia la glorificación es la santificación. Venimos a la fe y somos justificados y luego pasamos el resto de la vida siendo santificados. Y cuando regresa Cristo, vamos a ser glorificados. Y Romanos 8:30 dice que entre la justificación y glorificación no hay personas que dejan la fe. Nadie es justificado. Y de eso casi siempre estamos hablando de justificación cuando hablamos de salvación. Nadie es justificado y luego deja la fe y no llega al final. Eso no sucede. Pero Dios, la voluntad de Dios sí es que la santificación es el medio para llegar de la justificación a la glorificación. Así que si vamos a ser glorificados, no vamos a solo creer algo aquí en la cabeza, pero vamos a vivir de cierta forma aquí, en el corazón. Siendo justificado causa que vivamos de cierta forma. Vivir de cierta manera no nos justifica. Eso sería justificación por medio de las obras. Sino más bien, el ser justificados, esta obra que ha hecho Dios, nos lleva a vivir de cierta forma. O sea, por el Espíritu, que hace morir las obras de la carne. Eso es lo novedoso que Dios ha hecho. Así que Romanos 8:13, no vivir de una forma y vivir de otra forma, es el resultado y la evidencia de la justificación. Nadie hace morir las obras de la carne por el Espíritu antes que son justificados. Aman las obras de la carne. Son esclavizados a las obras de la carne. Son enemigos de Dios. El versículo 13 no va a suceder en ninguna manera en la vida de la persona no justificada. La vida del no justificado es los versículos 7 y 8. Hostilidad, insubordinación. La única persona que tiene algo que ver con la santificación es el creyente justificado. Solo progresamos en la santificación cuando estamos de pie sobre la fundación de la justificación. Así que al hacer morir las obras de la carne, o prácticamente hacer morir el pecado en nuestra vida, es el resultado de ser justificado. Si usted está haciendo guerra en su propio pecado, entonces tiene mucha evidencia que ha sido unido a Cristo. Es por Él y Él solamente que eres justificado y que se te ha dado el Espíritu Santo para morar dentro de ti y que te ha dado el poder para hacer guerra en contra de tu pecado. Esto es importante, familia, no es teología, no es esencial. El orden de las cosas aquí es muy importante. La santificación no puede suceder, no es posible sin la justificación que viene antes. Y cuando una persona es justificado, van a ser santificado, aunque el proceso de santificación viene en forma de un mandato. Y los mandatos en el Nuevo Testamento no son como mandatos en el Viejo Testamento. Porque en el Nuevo Pacto los mandatos de Dios vienen con el poder para obedecer. Antes solo nos causaron rebelión. Ahora Dios viene en poder, Él nos llena con el Espíritu y Él nos permite hacer guerra a través de la gracia. Así que cuando Él mandata en todo el Nuevo Testamento que los cristianos deben vivir de cierta forma y luego directamente liga la seguridad a ello, no está diciendo que la justificación es por las obras. Más bien, Él está diciendo que Él va a llevarnos al final de acuerdo en base a la obra de su Hijo y por el poder de su Espíritu. Esto es otra manera de decirlo. Dios liga condiciones a nuestra salvación. Dios pone condiciones a nuestra salvación y se asegura de que su pueblo las cumpla todas. O sea, se centra en Dios, aunque jugamos un papel. Él impone condiciones, pero también es fiel para cumplir esas condiciones. Él nos permite cumplir esas condiciones. Hacer guerra contra el pecado, matar al pecado, en Romanos 8:13, es el efecto, es el resultado, no la causa de nuestra justificación. Y cuando tú eres unido a Él a través de la fe solamente, eres desunido de sus competidores. Si está conectado a Cristo, estás desconectado de sus competidores, que es el pecado. Si estás en casa con Jesús, entonces es enemigo del pecado. No es que ser enemigo del pecado te hace morar con Jesús, pero morar con Jesús te hace enemigo del pecado. Esto no es difícil, pero no ha sido enseñado bien en la iglesia por muchas décadas. Estamos en Cristo, donde ya no hay condenación, por una manera solamente, la fe. Confiamos en Él, descansamos en Él y recibimos a Él como nuestra esperanza, satisfacción y tesoro. Y cuando somos unidos a Él y conectados a Él y casados con Él, entonces ya no podemos ser casados con otro, lo cual es lo que dice Romanos 7:4. Casados con Cristo, dice Romanos 7:4. Así que cuando el objetor de Romanos 6 dice, bueno, vamos a seguir pecando entonces, para que la gracia abunde. No lo merece, no lo está ganando, así que no importa. Pero Pablo dice, no lo está comprendiendo. ¿Cómo puede alguien que ha muerto al pecado vivir todavía en él? En otras palabras, él está diciendo, cuando morimos al pecado y morimos a la ley y ahora pertenecemos a Cristo, no podemos continuar viviendo así. No porque se nos dice que no debemos hacerlo. Eso no es el punto. No principalmente porque se nos dice, pero totalmente porque somos cambiados. Y vivir de esa forma ya no es posible para el cristiano regenerado. Es imposible. No podemos vivir así, continuar pecando para que la gracia abunde. Sí es posible fracasar. Sí es posible deambular por un tiempo, quizás un tiempo largo, y es posible luchar en alguna área con algún pecado casi toda la vida. Es posible, pero no es posible para el creyente firmar un pacto de no agresión con el pecado. Los pactos de cese de fuego no existen aquí. O estamos en paz con el pecado o estamos en paz con Dios. Y son mutuamente exclusivos. Si está en paz con pecado, está en guerra con Dios, contra Dios. Si está en paz con Dios, está en guerra contra el pecado. Esto sucede no porque firmamos un pacto o un acuerdo con Dios al comienzo, que si tú haces esto, yo haré esto. No funciona así. Esto sucede porque Él nos ha hecho una nueva persona. Y nuestra vida espiritual, que no funcionaba bien anteriormente, que teníamos todo tergiversado antes, pero ahora, a través de la regeneración, Él ha hecho que esas sensibilidades espirituales funcionan bien. Y por eso, no es porque firmamos un acuerdo con Dios, pero más bien porque Él nos ha hecho una nueva persona. Y vemos sus enemigos por lo que son, y les odiamos. No solo estamos adoptando la posición de Dios aquí. Hablé con mi hija hoy mismo acerca de adoptar la fe de tus padres. No es así. es porque Dios ha abierto nuestros ojos y lo estamos viendo por nosotros mismos por primera vez. Y nosotros odiamos el pecado. No solo porque Dios odia el pecado, pero porque nos ha hecho ver el pecado por lo que es. Vemos la realidad y la verdad sobre el pecado y el diablo. Y por eso la paz con el pecado. Todos tenemos pecado, pero estoy hablando de la paz con el pecado. Ya no hay guerra. Si seguimos pecando, estoy seguro, estoy asegurado. La paz con el pecado solo puede significar una cosa. No somos de Cristo. No significa que una vez sí fuiste, pero ahora no eres. Como si no fuiste suficientemente bueno y ahora lo has perdido. Eso no es el cristianismo, no es el evangelio. Más bien significa que si estás en paz con pecado ahora, nunca fuiste de Cristo. Porque cuando estás en Cristo, cuando estás conectado con Él irrevocablemente, Él te cambia a una nueva persona, que no solo hace guerra contra el pecado, pero quieren luchar contra el pecado. Así que no es solo cosas externas, hacer guerra, luchar, pero son cosas interiores en el corazón. Queremos hacer guerra. Queremos luchar. Él nos ha cambiado a una nueva persona. No cambiamos de espiritualmente muerto y luego a espiritualmente vivo y otra vez a espiritualmente muerto. No, eso no sucede. Hay un cambio de una sola vez y Dios cambia quiénes somos en el interior. Y aunque luchamos de muchas maneras en el interior, y muchos de nosotros tenemos tendencias o pecados por los cuales luchamos. Eso puede ser cierto en la vida del creyente, pero el creyente nunca hace paz, nunca hace un acuerdo de cese de fuego con el pecado. Esta conversación se trata de causa y efecto. Cuando el Señor dice a través de Pablo, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, no está dando una prescripción de cómo estar en paz con Dios. Haga esto y ya será justificado. No, Él está describiendo la vida inevitable de los que ya son en una relación, ya están en una relación correcta con Dios. Así que no, este texto no enseña que tú puedes perder tu salvación, ni tampoco que puedes hacer lo suficientemente bueno para asegurar tu salvación. Más bien, está enseñando que el camino a la salvación y el camino a ser salvo es un camino de guerra contra el pecado. Y punto. Si esto no es tu camino, si esto no es tu vida, no eres salvo. Y si eso es el caso, Dios te ha despertado esta mañana y quizás piensa, esto no me describe, no estoy haciendo guerra contra el pecado. Si esto es el caso, la exhortación no es Romanos 8:13. La exhortación no es hágalo mejor. Si este texto no te describe, si no estás en guerra contra el pecado, la exhortación es Romanos 1 al 5, o sea, creer y ser salvo. Abrácelo a Él. Conozca el perdón del pecado. Recibe a Cristo y que su justicia sea acreditada a su cuenta. Sepa que Él te ha dado el perdón del pecado. Recibe a Él, conozca a Él, atesore a Él, cree en Él. Ponga su fe en Él. Esa es la exhortación. Y después de eso, viene este texto. Cuando hemos creído en Él genuinamente, Él no solo nos llama a esta vida, pero nos empodera a vivir esta nueva vida en Él. Hay poder que viene a través de ser hecho nuevo. para nuestro bien y gozo, tanto ahora como para siempre. Así que hay una razón de por qué hay 7 capítulos antes de esto. El orden importa. Y la expectación del cristiano no es la perfección. No hemos ganado la perfección. La consumación de la salvación no ha pasado todavía. Y no lo vamos a lograr en esta vida. Pero seguimos adelante con todo lo que tenemos. Ese es el llamado. La persona que no da evidencia de la presencia, el poder, ni el fruto del Espíritu Santo que Darrell ha estado enseñando en los estudios bíblicos, entonces no podemos decir que somos de Cristo. Si nuestra vida es caracterizada por la carne principalmente, entonces todavía somos de la carne y no somos suyos. Aquí está otra manera de decirlo. Si un cristiano que profesa la fe vive en el pecado habitual y no muestra ningún arrepentimiento, ninguna santidad, entonces comprueban que realmente no son de Cristo. Cuando Dios nos salva, Él nos cambia. Y no quita la seguridad en Él a través del medio de esa seguridad. Dios no anula nuestra seguridad al proporcionarnos los medios para alcanzarla. La Biblia enseña que sí tenemos seguridad en la salvación y la manera es la santificación empoderada. La santificación es el medio para alcanzar la salvación. O sea, también podría decir que luchar contra el pecado es el medio para lograr. No es una contradicción hacer una caminata a una montaña y decir, nunca dejaré que mi hijo caiga en este precipicio y todavía decir, cuando ellos se acercan al precipicio, ¡no! ¡Vengan acá! ¡No se acerquen! Eso no es una contradicción. Dios nunca dejará que su pueblo caiga finalmente y totalmente. Sí, podemos tropezarnos. Quizás aún perdemos el pie o la mano. Pero Él nos va a dejar caer finalmente, decisivamente o totalmente. Este texto es una amenaza, una advertencia. Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Así que, ¿cuáles son esas obras? ¿Cómo podemos matarlas? ¿Y cómo lo hacemos por el Espíritu y no solo de cualquier manera que nos parezca bien? Todo eso y más vamos a hablar la próxima vez. Por ahora, sean asegurados por la misma realidad, y este es el último punto. Los cristianos son conocidos y se caracterizan por su lucha, no por su perfección. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias y te adoramos por tu sabiduría. Semana tras semana vemos que tus caminos no son nuestros caminos. Y sabemos que tus caminos son mejores. Sabemos que este proceso doloroso de santificación, por medio del cual nos hace crecer espiritualmente y nos moldea de acuerdo a la imagen de tu Hijo, es lo mejor para nosotros. Sabemos que tener santificación en esta vida, entre la justificación y la glorificación, es lo mejor, aun cuando no lo vemos. Y te damos gracias que aunque la santificación es esencial para la salvación, tú prometes obrar esa santificación por el poder del Espíritu que mora en nosotros. Y por eso podemos tener la seguridad de la salvación y que somos tuyos, que vamos a permanecer tuyos. Padre Celestial, permítanos entender este texto. Muchas veces tu pueblo siente toda la carga del mundo en sus hombros y tienen esta perspectiva centrada en el hombre, o porque tenemos mucha confianza en ti y tenemos seguridad en nuestra salvación, no lo tomamos en serio. Y ambas perspectivas no son correctas, muy peligrosas, andar por cualquiera de esos dos caminos. Así que permítanos entender esto, que tu deseo es que nuestra seguridad sea leña en el fuego, para que luchamos en esta vida mucho más, porque somos tuyos, porque somos salvos, porque tú nos has dado un deseo en el corazón de vivir por ti y complacerte. Tú nos has cambiado. Y aunque no hemos llegado a las cosas prácticas de esta lucha, que lo vamos a hacer la próxima vez, permítenos vivir por ti, crucificar el pecado dentro de nosotros, luchar en contra del pecado, no para ser salvos, como si tu amor por nosotros es condicional, no, pero déjenos luchar en contra del pecado porque ya somos salvos y ya somos amados por ti. Déjenos habilidades sobrenaturales para entender esto y para hacerlo para tu gloria y para nuestro bien. Te amamos y con este corazón nuevo que nos has dado queremos complacerte. Y en el nombre precioso de Jesús lo oramos. Amén.